¿Cómo estás, César? Un saludo a vos, la audiencia.
Yo sabía que no iba a durar ese tema de la... que vos no iba a durar en la comisión de investigación del caso Yacineta. ¿Por qué saliste? ¿Qué pasó?
Comisión asesora para la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú.
Sí.
Para Yacineta.
Perdón.
Exacto. Corrijo, disculpame la corrección amable que te hago. No. Lo que pasa es que realmente ahí, de la propuesta inicial que me hicieron a mí, a la realidad, había un trecho enorme, ¿verdad?
Sí.
Me hablaron de 12 miembros, inicialmente, más 8, 20. Yo había sugerido algunos nombres que se le invite, que nunca se le invitó, ¿verdad? O no sé si no aceptaron, ¿verdad? Miguel Carter y otros. Y finalmente, a mí me invitaron el 2 de agosto y la primera reunión se produjo el 3 de septiembre. O sea, 31 días después. Y cuando yo iba a ir a esa reunión, ya planteé unas cuantas cosas, cómo iban a integrar esa comisión personas tan diferentes, como algunas que públicamente habían defendido la acta bilateral anulada y otras que están en contra. ¿Cómo lo resuelto por esta comisión se iba a compatibilizar con lo que asesoraba Jeffrey Say y su equipo? ¿Cómo la comisión negociadora, que no es esta, iba a tomar eso? Y finalmente, ¿cómo con los mismos directores de Itaipú, específicamente la directora jurídica de Itaipú, y otros directores que se mantienen, se iba a poder hacer una negociación de este tipo? De todo este tema, lo único que me respondieron por la vía fáctica, porque yo me fui a la primera reunión, asistí ahí a la primera reunión, es que había casi 30 miembros, alguna gente muy honorable, muy prestigiosa, ¿verdad? Incluso manteniendo posiciones a lo mejor no muy favorable a Paraguay, pero que gente que ha estado en cargo sin mayor reproche, digamos, ni que el día de hoy se diga de ellos que han hecho actos deshonestos, pero sí reprochando posiciones por brasileristas o por argentinistas, ¿verdad? Entonces, como yo vi esa presencia, vi también que se iba a hacer un formato de foros. Entonces, cuando me convocaron a esta segunda reunión, le mandé una nota diciendo, no me han respondido esto, solamente esto yo tuve como respuesta cuando me fui. Y me parece que no están dadas las condiciones para trabajar allá adecuadamente, sobre todo teniendo gente que tuvo postura contraria a los intereses nacionales desde mi punto de vista. Y entonces decidí que no se incluya mi nombre en el listado que iban a mandar para que salga un decreto del Poder Ejecutivo donde se me nombraba ahora, en la comisión esta.
Claro.
Y me retiré. Esa es la secuencia, dos meses de la oferta, dos meses sin hacer nada, dos meses sin prácticamente con dos reuniones, un formato de foro. Por eso te digo, yo creo que no tiene sentido que yo te ahí, ¿verdad?
Claro, no, aparte, yo te voy a decir una cosa que hace rato pienso, ¿verdad? Yo no creo en los ad honorem. Porque vos tenés tu tiempo ahí, por más que escuché varias veces que decías que era por la patria, pero acá no estamos solamente por la patria, vos tenés que comer también, o sea, digo vos porque estoy hablando contigo, pero otra gente también, si los funcionarios de Itaipú, por ejemplo, ganan mucho dinero y ustedes fueron llamados para servir y tratar de la renegociación o asesoramiento por la renegociación, yo no creo los ad honorem. En este punto específico, digo, porque esto busca un beneficio para todos, primero. Y segundo, la salida de Ullón, porque también era parte de esa comisión, por lo menos él, como ministro asesor, ministro jefe de gabinete, ¿participaba un poco en este tema o no?
Sí, él estuvo en la primera reunión al lado del canciller, ¿verdad?
Sí.
Y yo presumo que iba a ser miembro de esta comisión. Incluso creo que puso foto de la segunda reunión, ¿verdad?
Sí.
Que en la que yo no estuve ya el martes pasado. Y yo creo que sí, que era parte también de esta comisión. Así como lo era el Ángel Recalde, el director de Yacineta, Leila Rachid, mi consejera de Itaipú, Ayala Curle, Rachel y otros que han estado en el alto de UIP, etcétera, etcétera. Y gente también como Enrique Gamón, que fue director en el pasado, y otros. O sea, tengo una lista larga, 27, 28 horas.
Sí.
Entonces, sí, Ullón estaba Ullón, sí, efectivamente.
Exacto. O sea, en dos meses, dos reuniones me dijiste, doctor.
En dos meses, dos reuniones. El 3 de septiembre la primera y la segunda reunión creo que ahora fue el día 2 de octubre, el miércoles. fue o el martes, el día 1 de octubre, ¿sí? Y yo, y mi nota de quemar, revocar la gente integral fue, llegó 2 horas antes de esa segunda reunión, y tengo entendido que lo que se va aprobando es hacer tipo foros, ¿verdad? Ahora creo que con un grupo de ingenieros del sector eléctrico que es muy conocido ya, se va a hacer el primer foro, después se va a hacer otro foro, y así van a ir haciendo foros, y después creo que se va a ir en sus comisiones también el trabajo, pero yo no estuve en esta segunda reunión, así que desconozco los términos de esta segunda reunión, pero yo veo muy difícil amalgamar todas esas opiniones, compatibilizarlas en una sola, en un solo documento de asesoramiento, digamos, y después de esto, ¿cómo se va otra vez a llevar con Jeffrey Sachs? Y por otro lado, vi que ya no se fue a reunirse con Jeffrey Sachs a Nueva York a pedirle que le asesore. ¿Le va a asesorar al Poder Ejecutivo o le va a asesorar al Poder Legislativo? ¿A quién le va a asesorar Jeffrey Sachs? Entonces hay muchas cosas acá que no están encajando, ¿verdad? Y no me está gustando cómo se está manejando este proceso de Itaipú, repito, porque no se han cambiado a todo lo que tenía que cambiarse en Itaipú. Después de la negociación, hayan estado o no de acuerdo, hayan participado o no, tenían que ser cambiados todos para dar claridad de dirección de manejo del gobierno en este tema. No solamente algunos, ¿verdad? Y después se le nombró como miembro del consejo a personas prestigiosas, pero no, el consejo no es operativo, no está en el día a día como los directores.
Claro.
Por eso me dicen pomposamente la doctora María Antonia Wynn, sí, es brillante, ella va como consejera, pero la directora jurídica es la señora de Ovelar, ¿verdad? El día a día con los brasileños, ¿verdad?
Lo que manejan realmente la entidad.
Y claro, y lo que pasa por el Congreso, ¿verdad? Entonces sí. Yo no veo tampoco cambio, y por otro lado, que soy sincero, creo que se podían hacer mejores designaciones incluso al más alto nivel de la Cancillería y también de la legación diplomática en el extranjero, ¿verdad? Que estamos mandando un embajador que fue negociador en Mercosur, muy buena persona, pero es la primera embajada que va a ocupar y se va nada más y nada menos que a Brasil.
Nada más y nada menos, ¿verdad? Sí.
Entonces hay muchas cosas acá que yo veo que no se están manejando como debería manejarse, y de aquel ofrecimiento el 2 de agosto que me hizo Hernán Uteman, asesor legislativo del presidente de la República, de un alumno mío, a la realidad hay mucha distancia. Yo te soy sincero, quiero servirle a mi país. Veníamos hablando nosotros de Itaipú, causa nacional,
sí,
hace mucho tiempo, en foro y todo, pero no puedo tampoco hacerlo de esta manera.
Claro.
Y lo que vos decías, Honor, es cierto, todo servicio debe ser remunerado, la gratuidad del trabajo no se presume, pero en este caso era un tiempo de servicio a la patria que yo personalmente, como soy egresado a la Universidad Nacional y el pueblo paraguayo pagó mi estudio de abogado y de escribano, era servicio a la patria que iba a prestar, no remunerado. Y entonces yo tomé en esos términos. Ahora, que después hagan algo no funcional, algo que va a tener otro manejo, prefiero no estar porque no voy a cumplir la tarea de la manera en que yo quiero cumplir, y no voy a asesorar. ¿Y a quién voy a asesorar? Y si lo que voy a asesorar son los mismos de siempre, sí, ¿para qué?
Sí. Ahora que estás afuera, en la gradería, vamos, ya no estás ahí dentro de la cancha, y estamos a cada vez más cercano al momento de sentarnos con los brasileños que están preparados hace 5 años para enfrentarnos en la mesa, siempre hablando de Cancillería, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera? Porque si no tenemos posibilidad de armar ni siquiera una comisión para que se pueda ver la posibilidad de sacar lo mejor de cada uno de los mejores, ¿cómo vamos a llegar para el 2023, verdad? ¿Cómo vamos a llegar ahí?
Ahora estamos muy mal. Y te digo por qué estamos muy mal. Porque con la posición que sentó Pedro Ferreira demostró que hay una cantidad de gente que entrevista, ¿verdad? Demostró, es la primera vez que un presidente Andes se planta en mucho tiempo, yo recuerdo, ¿verdad? Y presenta renuncia por no estar de acuerdo. Entonces se demostró acá que hay un entreguismo tanto a nivel eléctrico, técnico, como a nivel diplomático, ¿verdad? Y no se ha reemplazado a la gente que se fue por gente de mucho carácter, de temple, nacionalista, ¿verdad? O sea, yo no veo reemplazo acorde a los sustituidos, ¿verdad? Y veo gente inexperta, veo gente con con falta de oficio, como te digo, para llegar a una embajada a Brasil, por ejemplo, yo creo que posó un político de mucho fuste, por ejemplo, como fue, te voy a poner el nombre, Carlos Alberto González, que fue embajador antes en Argentina, fue senador y fue embajador en Brasil, el propio Elio Fernández Arévalo, el propio González Arias, que fue un embajador muy bien considerado en Brasil en su momento, ¿verdad? O sea, yo no veo, hay gente muy buena en Cancillería y muy capaz, pero que todavía está verde para ir a esos lugares. Y lo mismo pasa a nivel de Cancillería, hay muchos diplomáticos capaces, pero todavía están verdes para ser canciller, ¿verdad? O sea, yo veo que estamos demasiado rezagados en esto, Celso. Y la verdad que es preocupante.
Vamos de extremo a extremo, ¿verdad? Porque estaba como embajador nada más y nada menos que Xavier Caballero, que era una persona preparada y con muchos años de experiencia en el servicio exterior, ¿verdad? Igual metió la pata. Imagínate alguien nuevo que se va como nuestro representante ahora al Brasil, que tiene la ahí a Itamaraty con todas las mejores personas, las mejores mentes que trabajan en relaciones exteriores, ¿verdad?
Sí, ahora hubo una sustitución de los políticos por diplomáticos en Cancillería. Todos son diplomáticos del escalafón. Lo cual puede verse como muy bueno desde el punto de vista profesional, pero no necesariamente, porque en la discusión de mano a mano, los políticos son también muy importantes, ¿verdad?
Claro.
Hubiera sido bueno mechar, ¿verdad? Yo creo que al tener un, por ejemplo, un canciller del escalafón diplomático, tendría que haber puesto un embajador de talante político con profesionalismo en Brasil, por ejemplo. Yo tengo esa visión. Claro. Y Hugo Xavier tenía mucha experiencia, es cierto. Aparentemente hubo una gran metida de pata ahí, ¿verdad? Pero como te digo, este muchacho dice que es muy buen negociador, un muchacho muy capaz, con rango de embajador, pero nunca había salido como embajador, ¿verdad? Su primer destino es Brasil, uno de los más importantes, ¿verdad? Chepante fue condecorado por Brasil una hora antes de que Brasil dé el acuerdo para que sea embajador. O sea, es una persona que puede tener la inteligencia y la estrategia para manejarse. Yo no lo descalifico, pero en términos ideales no es lo ideal que vaya como primer destino a Brasil, ¿verdad? Como primer destino, como embajador, claro, en ese cargo, ¿verdad?
Claro.
A lo mejor el tiempo determina que es un buenísimo embajador,
claro,
y ojalá lo sea, ¿verdad? Porque como funcionario es muy bueno. Pero hay cosas que yo creo que no podés en este momento vos... como se dice, vamos a probar. Ya es chapa.
No estamos en condiciones, ¿verdad?, de probar ahora.
No estamos en condiciones de probar, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que yo veo. Yo veo que el gobierno está perdido en muchos temas. Lamentablemente, que con mucho dolor te digo, no sé cómo vamos a enfrentar esta negociación con Brasil. Y a la gente que dice por qué se retiró, y bueno, le digo, no había condiciones para trabajar. Y donde hay condiciones para trabajar, no puede trabajar. Hay gente que también me llama, me dice o me critica diciendo, se retiró, ¿por qué? Hoy ha sido importante que participe. En una torre de Babel, en un lugar donde uno no va a poder hacer nada, es mejor no estar. Me gusta servir a la patria, pero donde ya serví efectivamente, donde ya puedo hacer algo. Porque creo que donde estuve, pude hacer algo. Como senador, o como viceministro de juventud, o como asesor del vicepresidente, o como constituyente, pude hacer algo. Pero acá yo no veo que pueda hacer algo en una torre de Abel de 30 personas, las cuales hay muchísimas composiciones contrarias a los intereses nacionales. Entonces, no tiene sentido. Ahora sí te digo, no sé cómo vamos a hacer para revertir esta tendencia de una futura pésima negociación en el tema de Cuba.
Doctor Hugo Estigarribia, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias, Celso. Un placer siempre hablar contigo. Y un gran saludo a la audiencia y que tenga una feliz semana.
Gracias, hasta igualmente. Hasta luego. Doctor Hugo Estigarribia, ¿por qué? Porque salió de la comisión el caso de Itaipú.